El fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal Valencia, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación.
La última vez que estuvo acá era apenas un nombre.
Aspirante.
Apenas un nombre.
Aspirante.
Todavía no. Apenas era aquellos que había pasado un corte, pero en esta que fue bastante polémica, más que polémica, dilatada y compleja, nominación de fiscal nacional.
Pero muy honrado por mis 17 votos en la Corte Suprema en ese momento, que ya lo había recibido.
Ya los, claro, prácticamente había quedado en empate. Consuelo, abre todos los fuegos si quieres.
Sí, fiscal, en todo este periodo, ¿ha sido tal como se lo imaginaba o ha sido más desafiante de lo que se lo imaginaba la gestión en el Ministerio Público?
Desde el punto de vista de la persecución penal, de todo aquello que realizamos en favor de la comunidad, teníamos un conjunto de planes y de propuestas, de compromisos que debíamos cumplir, y desde ese punto de vista creo que se ajustó, se acercó bastante a lo que aspirábamos a hacer, y enfrentamos las dificultades en este trabajo. Todos los días son diferentes, por lo tanto también sabíamos que íbamos a tener que enfrentar desafíos, circunstancias no previstas, pero en general yo creo que está dentro de aquello que es razonable esperar. Ahora, en lo que se refiere a la gestión interna, creo que es públicamente conocido que enfrentamos dificultades que estaban fuera del conocimiento de todo el mundo. Hemos tenido que abrir algunas investigaciones administrativas, incluso dispuse la apertura de una investigación penal por el sistema informático que se estaba desarrollando, de manera que puedo decir que ha sido más difícil en lo interno.
Puede detenerse un segundito ahí, porque entiendo que estamos cerca de conocer alguna decisión o alguna resolución. Esto es un posible caso de corrupción en la Fiscalía. Usted encargó una investigación al interior del Ministerio Público a partir de un oficio que recibió el fiscal regional de la Araucanía, señor Garrido, un proyecto que fue en la administración anterior, un proyecto de informático, un delito, un no cobro de multas de algunos contratos suscritos. ¿Qué pasó con esa investigación? Y si estamos hablando de corrupción en el interior de su repartición.
¿Y qué efectos tiene la persecución penal?
Cuando postulamos a asumir la Fiscalía Nacional, la dirección de la Fiscalía Nacional, dentro de los compromisos que contrajimos o que planteamos al momento de asumir ese desafío, era que realizaríamos una auditoría interna para los efectos de poder apreciar el estado de cumplimiento de los contratos que hice en relación con los sistemas informáticos de la Fiscalía, con todo el área informática, más bien, de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público. Les hago presente que para la mayoría, para casi la totalidad del país, el sistema informático que ocupan los fiscales para la gestión de las causas es un sistema que tiene más de 20 años. Yo les pregunto, los desafío incluso, a que ustedes revisen sus computadores o revisen sus teléfonos personales y me digan si en alguno de ellos hay alguna aplicación que esté instalada y que funcionando más o menos de la misma manera hace 20 años. Es imposible. De hecho, el sistema operativo tiene que simular que es un sistema más antiguo para poder operar. Entonces, ahí hay un cambio necesario e indispensable. Iniciamos ese trabajo y la verdad que al poco andar, una vez que pedí que se entregase un informe simple, pequeño, sobre el estado de los contratos que hice en relación con la sustitución de ese programa, ¿no? El reemplazo del sistema que hoy día se emplea por uno diferente, por uno nuevo, que estaban en ejecución, ya con la recepción de la primera minuta por parte de la División de Contraloría Interna, constaté que era necesario abrir una investigación administrativa porque no se había hecho efectiva la responsabilidad de la responsabilidad de algunos funcionarios que habían ocasionado pérdidas para el Ministerio Público por la renovación de ciertos contratos. A partir de ello se inició también una investigación administrativa relacionada con la ejecución con los contratos que se suscribieron para renovar esa aplicación y otras aplicaciones dentro del Ministerio Público, y se siguieron adelante otras que ya se habían iniciado paralelamente por el no cobro de multas. Como consecuencia de esa investigación administrativa, la que ordenamos abrir, que dice en relación con el sistema informático principal de gestión de causas de la Fiscalía, el fiscal Roberto Garrido, que es el quien lleva adelante la causa, el fiscal regional de la Araucanía, constató hechos que revestirían caracteres de delito, y por ese motivo iniciamos una investigación penal. Y esa investigación penal se encuentra actualmente a cargo del fiscal regional de Magallanes. Había consideración que es el único que no integraba el Consejo General de Fiscales, a quien se le reportaba el estado de avance de ese sistema durante el periodo de su desarrollo.
¿Y en lo práctico, en qué afectaba la persecución penal ese sistema?
En los hechos, la verdad es que tiene poco impacto, tiene más impacto en la gestión interna de la fiscalía. Probablemente vamos a poder hacer las cosas mucho mejor con el sistema nuevo. El sistema actual es insostenible, el sistema que tiene 20 años, por supuesto que es perfectible. Ahora, lo que ocurre es que distintas fiscalías regionales han ido generando parches para superar las dificultades de ese sistema. La Fiscalía Centro Norte, por ejemplo, la que tiene que ver con la zona del centro de Santiago y el norte de la ciudad, ha tenido un sistema que prácticamente había sustituido este antiguo en los hechos. Otras fiscalías también han desarrollado parches. Pero en la vida cotidiana de la ciudadanía es muy probable que tenga poca percepción, poca impacto, poco efecto, más allá de del efecto positivo que produce el que los fiscales trabajen mejor, sean más eficientes y tengamos mejores información para la gestión.
Fiscal, empieza a subyacer una conversación que dice la reforma procesal penal fracasó. El sistema de persecución penal como lo conocemos no fue una solución. Y eso se dice crecientemente. Y hay quienes sostienen además que es porque fue diseñado en función de una manera de cometerse los delitos, de una existencia de un mundo criminal completamente distinto. Estamos hablando de más de 20 años. En que el crimen organizado no tenía la fuerza que tiene hoy día, en que el narco no estaba instalado como está instalado, y que por lo tanto un sistema como este, hay quienes le dan condiciones de garantista, pero no quiero entrar en ese detalle, pero que un sistema respecto sobre todo a la carga de los fiscales y a la manera en la que se investiga, y a la no existencia de una coordinación nacional, finalmente demuestra que la reforma fracasó, entre otras cosas por eso. ¿Usted comparte ese análisis?
Para nada. Vengo llegando a una reunión de fiscales del Mercosur y siempre agrada sentir cómo en el ámbito regional, ¿no?, en el ámbito regional, el sistema de justicia penal chileno en lo general sigue siendo un sistema admirado desde el extranjero y por nuestros pares extranjeros en la forma como funciona, y particularmente en la forma como funciona la fiscalía y su vínculo con los tribunales, y también la actividad de las policías. Pero, por supuesto, las soluciones del pasado suelen conllevar muchas veces los problemas del futuro, y no hay ningún sistema que no tenga que irse adecuando a los hechos, a los cambios en la realidad, y para eso ir buscando unas soluciones. Los sistemas fallan cuando no son capaces de encontrar por sí mismos esas soluciones, ¿no?
Pero es razonable pensar que un fiscal debe investigar miles de causas con grados crecientes de complejidad. Básicamente la crítica que se hace es el sistema procesal penal chileno, el sistema de persecución penal chileno es muy bueno para perseguir delitos con autor conocido, pero es absolutamente inoperante para perseguir delitos con autor desconocido.
Yo no diría que es absolutamente inoperante, pero ha mostrado ser bastante ineficaz. Lo importante es cuáles son las medidas que adoptamos, si somos capaces con lo que tenemos de adoptar medidas para cambiar esa situación, y qué es lo que requeriríamos si no alcanza lo que tenemos. Mire, la justicia penal en Chile fue reformada en la década de los 90 con tres propósitos. El uno era asegurar un sistema de justicia penal, un sistema de justicia que garantizase adecuadamente los derechos, las garantías judiciales de los imputados. Yo encuentro que eso está suficientemente asegurado, no hay discusión sobre el particular.
La Defensoría Penal,
estamos dentro del somos Estado democrático, pasamos todas las pruebas de la blancura. En segundo término, también que tuvieron un mejor sistema de gestión interna. Hoy día todas las fiscalías y los tribunales y la defensoría tienen sistemas de gestión interna que son muy eficientes. No voy a entrar sobre aquello, equipos profesionales capacitados, etcétera. Tercero es la capacidad eficaz de la persecución penal, y ahí por supuesto teníamos sistemas que estaban diseñados para la década del 90, pero que hoy día han mostrado ser abiertamente ineficaces. Ejemplo, cuando teníamos la ley, decía que teníamos que tener una unidad especializada en materia de droga. Nosotros dijimos, hoy día está superada esa circunstancia por los hechos. Hoy día el crimen organizado realiza múltiples actividades ilícitas que le reportan ganancias, no solo trafica droga. Entonces tuvimos que crear una unidad de crimen especializado. La dotación de fiscales, nos quedamos evidentemente cortos, porque como hoy día es ampliamente sabido, la cantidad de fiscales que tenemos en Chile alcanza aproximadamente los 3,9, 4 fiscales cada 100.000 habitantes. Y las estadísticas comparadas muestran que estamos muy por debajo de aquello que tienen países con los que normalmente solemos compararnos para ver si hay estándares similares. En Asia tiene una tasa de fiscales cada 100.000 habitantes de 6,3, en el continente africano tienen también un poco sobre 6 cada 100.000 habitantes, en Colombia creo que tienen por sobre 14, Es decir, estamos muy por debajo de lo que generalmente está aceptado como razonable. Nosotros esperamos a llegar a 6 para los efectos precisamente de mejorar la cantidad, la eficacia de los fiscales. Pero además de eso, no necesitamos solo más fiscales. Los fiscales forman parte de un sistema. Ayer planteaba, en otro espacio, que la seguridad pública es como la salud pública. No basta con construir más fiscales y tener más médicos. Tiene que tener medicamentos, tiene que tener puestos de urgencia, las familias tienen que tener educación. Aquí ocurre una cosa similar. El programa de alto hospicio fue posible, fue exitoso, porque teníamos un equipo policial dedicado. Pero no basta si el equipo va, resuelve casos y después se devuelve. El problema se mantiene en el lugar. Necesitamos aumentos de dotación. Y quisiera agregar además más tecnología, que siempre insisto sobre el tema de la tecnología. Ustedes han visto que existe un prototipo de un sistema de inteligencia artificial que hemos estado desarrollando en la Fiscalía, que ya se estaba desarrollando hace más de 2 años, que nos permitió desbaratar una banda dedicada a las encerronas. Esperamos que ese sistema de inteligencia, inteligencia artificial nos permita mejorar nuestras tasas de esclarecimiento de causas con imputados desconocidos. Así que resolvamos más casos penales gracias a ese sistema, pero de nuevo, estábamos...
No quiero, fiscal Valencia, no quiero minimizar, pero hasta donde entendí, la inteligencia artificial era permitir detectar los posteos en redes sociales, detectar como los objetos robados, ¿o no?
No es eso.
Gracias.
No se preocupe. Es un sistema desarrollado por el equipo del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Nacional junto con el Instituto de Sistemas Complejos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, en un contexto de un proyecto FONDEF, que ocupando el mismo motor de búsqueda del ChatGPT, el sistema es capaz de leer nuestros partes, los partes policiales, la base de datos de 25 millones de partes que tiene la Fiscalía. Un analista es capaz de leer y analizar 60 partes diarios. El sistema analiza 25, lee 25 millones de partes en cosa de minutos. Y lo que hace es determinar, en base a los patrones del algoritmo que se definió junto con la Universidad de Chile, ciertos patrones comunes que permiten identificar a los miembros de una banda que ha cometido un asalto. Así fue diseñado para asalto, porque la preocupación hace 2 años atrás eran nuestras tasas de imputados desconocidos en materia de asalto. Entonces, usted le entrega un RUT de un imputado conocido, del miembro, por ejemplo, el asalto al aeropuerto, en que teníamos un asaltante abatido, y el algoritmo le arroja los posibles compañeros de delito de esa persona sobre la base de la lectura de los partes policiales, de los 25 millones de partes policiales.
De acuerdo al patrón del delito que se describe en el parte policial.
Exactamente, conforme a ciertos patrones comunes que se han identificado como relevantes para determinar quiénes suelen formar parte de una misma banda. Ahora, ese es un trabajo conjunto. Ahora, lo que hicimos durante este periodo fue pedir a la Universidad de Chile que lo ampliase a homicidios, que no tienen los mismos patrones, que lo ampliase a narcotráfico y que lo ampliase también a pequeñas estafas, porque tenemos algunos problemas con estafas por internet, y a los incendios. Eso es lo que hemos hecho de momento ahora en estos últimos días.
Bastante más de lo que yo había leído, así que gracias por la corrección y por la explicación. Y sobre el tema de los imputados desconocidos, que es uno de los que más preocupa, en particular además respecto de los homicidios y cómo esa cifra ha aumentado por lo menos a un cuarto de los homicidios, ¿verdad? Los imputados que no son conocidos. ¿Cuándo se va a poder... ¿Cuáles son las metas, digamos, que se ha establecido en ese sentido usted como fiscal nacional? Bajar los homicidios, partiendo por descubrir quién los comete.
Ojalá fuera un cuarto.
Fines del 21.
Sí, entre el año 2016 era un 16%, el año 2021 era de un 40% nuestra tasa de imputados desconocidos. Ojalá fuera mejor. Pero es el dato que tenemos, y el 2022 vamos a tener pronto el dato en las próximas semanas.
Está viendo un estudio de la Diego Portales. Hoy me ha ido pésimo con las preguntas.
No se preocupe. Un 40% del punto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque si 25, 40 es malo igual. Así que se preocupe.
No, es bastante más malo. Pero ¿a cuánto aspira a bajar y en qué plazo? ¿Cuáles son las metas?
Nosotros formamos parte, sí, se agradezco mucho. Nosotros formamos parte de un sistema. Cuando digo formamos parte de un sistema, vuelvo sobre el ejemplo de alto hospicio. Nosotros bajamos en alto hospicio la cantidad de casos sin resolver, de homicidios pendientes sin resolver, porque nos abocamos a un grupo de asuntos que estaban pendientes, que necesitaban una tramitación más ágil, pero dedicamos un fiscal preferente a ello, es decir, lo distrajimos de otros asuntos para poder dedicarlo a investigar homicidios. Pero no habríamos podido avanzar con la celeridad con la que avanzamos, esclareciendo rápidamente 14 de esos homicidios, si no hubiese sido porque contamos con un equipo de dedicación preferente en la PDI, que era un equipo además multidisciplinario, que tenía Dentro de sus integrantes, gente que venía de cibercrimen, con recursos tecnológicos.
Una fuerza de tarea especial.
Una fuerza de tarea especial. Entonces, nosotros podemos, tenemos obligación de medios, pero no podemos tener obligación de resultados, porque dependemos necesariamente, formando parte de un sistema, de la colaboración o del trabajo conjunto con otras instituciones. Ahora, lo que sí hemos hecho es adoptar un conjunto de medidas inmediatas. Mandamos dos fiscales a Tarapacá, que estamos creando una fuerza integrada, para fuerza de trabajo integrada de la región metropolitana, con un esfuerzo coordinado de las cuatro regiones, de las cuatro fiscalías regionales, una cosa que no se había producido antes, para los efectos de investigar los homicidios dentro de la región metropolitana y bajar la tasa de resolver la tasa de esclarecimiento. Hemos solicitado mayor dotación, incorporamos a los homicidios al sistema de inteligencia artificial, pero no alcanza con eso.
Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, ¿usted va a insistir con la idea de tener cárceles especiales para líderes del crimen organizado? Idea que al ministro de Justicia no le pareció del todo adecuado. Pero quiero plantearle respecto de crimen organizado. Entiendo que los especialistas miran como un ejemplo a seguir por exitoso el caso italiano. Me gustaría que, si usted conoce bien ese caso, qué es lo que hicieron y qué le parece a usted que debiéramos hacer en función de eso mismo.
En la cuenta pública de este año, lo que planteamos era que era indispensable avanzar o mejorar nuestro sistema de cumplimiento penitenciario, de manera que no solo no se cometieran delitos al interior de las cárceles. Nosotros tenemos además indicadores que muestran que los casos de extorsión al interior de las cárceles también se han agravado, o sea, no solo que tengamos problemas hacia afuera, sino que también tenemos problemas al interior, sino que desde su interior no se estuvieran cometiendo delitos, y había consideración de aquello, como en otras ocasiones, como en otras materias, propusimos mirar aquellas experiencias que internacionalmente han dado buenos resultados en estados democráticos. Es decir, experiencias que no han sido objeto, han pasado los controles en lo que se refiere al cumplimiento del respeto a las garantías judiciales, del respeto a las garantías fundamentales, y por eso planteamos, por ejemplo, el caso italiano. Y en el caso italiano existe un régimen especial de cumplimiento para los líderes de las bandas del crimen organizado, en que lo central busca aislar a los líderes del crimen organizado del mundo exterior, es decir, reduce al mínimo posible, al mínimo necesario, respetando sus garantías fundamentales y derechos
fundamentales, el contacto con el exterior. Ya rey muerto, repuesto, no ocurre ahí, o sea, ustedes separan o se separa el líder y no emerge otro líder en esa banda o en ese grupo de crimen organizado.
Lo que ha demostrado la experiencia en el exterior es que el encarcelamiento de los líderes produce daño en las estructuras criminales. De otra manera, lo que nos está pasando es que los encarcelamos y siguen dirigiéndolas desde su interior, incluso buscan la cárcel como un sistema de protección para seguir dirigiendo la actividad desde el exterior. Claro. Y una condena, se busca que sea un mal que no se desea, sino de qué sirve tener un sistema en el cual la pena, la amenaza de una pena, la amenaza de una condena, es un hecho que no es temido. No sé si me explico.
Nos queda muy poco tiempo, voy a juntar en dos preguntas en una que no tiene mucho que ver. Uno, pero todo eso que estamos planteando respecto a la cárcel, cuando uno ve lo de la cárcel de Angol y los sillones sexuales y las piscinas y los animales vivos y los asados, no plantean una cosa muy, muy razonable en ese aspecto, respecto al tema de cómo funcionan las cárceles, por un lado. Pero por otro lado, también sigue recibiendo. El jueves me encontré con una persona que dijo: oye, parece que Valencia no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque me entraron a robar la casa y ya me llegó el típico papelito diciéndome que si yo no sé quién es el autor, van a cerrar el caso. Entonces, para la gente, la fiscalía sigue, y aquí estoy exagerando, sigue sin hacer nada. Le puse dos temas.
El tema de las cárceles, tal como lo he planteado, a mí me corresponde plantear la necesidad, pero yo no lo voy a resolver, está fuera de del ámbito de mis atribuciones. No,
pero se podrían estar cometiendo delitos en la cárcel.
Por supuesto, y a mí me corresponde denunciarlos, investigarlos y perseguirlos cuando se trata de delitos, y por eso hay una investigación abierta por el incidente del secuestro de los funcionarios.
Pero eso es evidente, pero lo otro, el régimen especial también.
El régimen especial yo puedo emitir una opinión desde el punto de vista de mi función, pero la gestión interna, el régimen disciplinario de la cárcel, es de competencia de Gendarmería de Chile, y Gendarmería de Chile es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia.
Perfecto.
Ahora, respecto a la situación de esta víctima, esa encuesta, que es vergonzosa, y eso lo he planteado internamente y no me atrevo a plantearlo públicamente, que una encuesta vergonzosa, ¿okay? Está sujeta a un conjunto de cumplimiento de compromisos que están relacionados con el presupuesto interno de la Fiscalía y un asunto administrativo. Esa encuesta se va a terminar tan cuanto sea posible administrativamente hacerlo. Tenemos, está asociada algunos compromisos administrativos internos que tenemos que resolver.
¿Cumplimiento de metas de casos que se cierran para que los fiscales?
No, cumplimiento de metas de contacto con las personas y que además lo importante en ese caso está asociado a sistemas de evaluación de cumplimiento de nuestras tareas. Está muy mal. Cada vez que yo sufrí el envío de esas cartas y sufrí también como interviniente el envío de sistemas de encuesta que son ofensivos muchas veces para los intervinientes. Pero en estos primeros 120 días lo que yo he podido manifestar internamente es que eso necesitamos terminarlo, sustituirlo por sistemas diferentes. Pero toma a veces un poco más de tiempo que estos días.
Pero la gente, más que no le llegue la carta, quiere que haya la sensación de que al menos se está investigando su caso y que al menos se está haciendo algo. Pero la sensación es que los delitos menores sencillamente no se investigan.
Sí, hay lo que la experiencia internacional muestra, ¿okay? Es que las víctimas, los intervinientes, incluso los acusados, aspiran a tres cosas. Ser oídos, ser informados y ser tratados con respeto, ¿okay? Las víctimas, los que hemos sido víctimas de delitos mayores o menores, sabemos que existe una alta probabilidad, una probabilidad importante de que nuestro hecho nunca se esclarezca, ¿no? Pese a eso, vamos y lo denunciamos de todas maneras. Es necesario que recibamos esa denuncia. Pero lo que aspiramos es que sentir que nos escucharon, que sirvió de algo, que se nos informó qué es lo que ocurrió y que se nos trate con respeto. El problema de esa carta es que pareciera que no hubiéramos sido oídos y pareciera que a nadie le importó lo que estamos haciendo, la denuncia que presentamos. Ahora, el sistema de inteligencia artificial, perdón, que vuelva con eso, por lo menos la operación de este sistema de inteligencia artificial me permite responder a lo menos la pregunta: ¿qué es lo que hacen con mi denuncia? Hoy día les puedo decir, hoy día sí, a toda la ciudadanía, decirles con propiedad, por favor, no teman en denunciar. Les pedimos que denuncien los delitos de los que son víctimas. Porque aunque no podamos esclarecerlo, hoy sí contamos con un sistema que nos permite revisar y analizar todas esas denuncias.
Pistas para...
Exactamente, para los efectos de poder esclarecer quizás no su delito, pero sí otros delitos cometidos por el grupo de personas
que dentro de su contra.
Exactamente.
Bandas.
Tal y como ocurrió en el caso de la Encerrona.
Ángel Valencia, fiscal nacional, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días.